bienvenidos al octavo programa de esta décima temporada. Estamos en vivo desde Mi Copa, donde el Tano Cabrera nos recibe bárbaro, listo para disfrutar de un lindo momento con un ganador que brilló en la década de los 90. Pasen, siéntense como en casa y reciban junto a nosotros a Rubén Silva. Comienza Peloteando a Ni Universal y esta vez conduciendo Josilo Pereira.
Buenas noches, gracias Nico, con qué fuerza estamos arrancando y con qué fuerza que vamos a traer este gran programa la noche de hoy. El bar Mi Copa, como siempre, nos recibe muy bien acá en esta esquina de Asamblea y bueno, y de Solano López, impecable. Venimos con Nico de ver a un partido muy lindo de Peñarol y Liverpool que acaba de terminar. Peñarol ganó, bueno, ajustadísimo, más allá de lo que se puede decir del juego de cada uno de los equipos. Pero tenemos, como decíamos, un gran invitado. Tenemos muchos temas. Uruguay en básquetbol, más allá de que tenemos un futbolista sentado aquí, ha tenido un gran triunfo frente a Argentina y yo creo que con gente de deporte se puede hablar de todo tipo de deportes. Yo creo que también podemos tocarlo junto al invitado de hoy. Vamos a ir presentando a los compañeros más que nada. No, porque hola. Me mareé porque viste que como que pensé que había una vuelta olímpica. Hola. Vos querés saludar primero, vamos a hacer al revés, viste que Gonzalo siempre te va con un orden. Vos querés saludar primero. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás?
¿Cómo andas? Hola, buenas noches para todos. Tremendo programa tenemos ahí de Peloteando. Como dice Josito, estamos acá en Asamblea y Solano López, en bar Mi Copa, como digo yo, Mi Copa.
Exactamente.
La cita fútbol nos va también, se come bien, así que bueno. Tenemos un invitado de lujo, tenemos un programa bárbaro, tenemos allá el 18 de julio, 11:20, a Mauro con Marcelito que lo marca así, pegado.
Acá espectacular.
Tenemos a Diego Albornoz, Nicolás Rago y la listadora incansable, Vanessa Moreira, que siempre están todos. Debe estar por venir Andrés o Inés. Y bueno, le mandamos
un saludo. Están en viaje.
Que están disfrutando de unas vacaciones sabáticas juntos nosotros. Digo, les explicamos mejor. Tenemos un programa bárbaro, yo sí.
Y déjame saludar a otro de los compañeros, porque así ya completamos los saludos a Nicolás Falcón.
Muy buenas noches, y quiero empezar por el tema del básquetbol, que a todos los deportistas, a los que amamos el deporte, ayer nos erizó la piel la victoria celeste.
La verdad que sí, Guille, creo que estuviste ahí, me parece, enfrente al televisor, obviamente. O capaz que fuiste a Argentina.
La basquetbolista que soy, lo miré. Muy contento, la verdad es, primero, la mística, Peloteando da suerte. Estuvo Esteban Batista la semana pasada acá y ayer se logró un...
Vamos a incorporar al invitado.
Bárbaro, así que el invitado seguramente, hoy ya ganó sin jugar y va a ganar la semana que viene. Rubén Silva, bienvenido, buenas noches, un placer para nosotros tenerte acá en la mesa de Peloteando.
Buenas noches, el placer es mío, gracias por la invitación y bueno, por suerte hoy sumamos 3 puntos este fin de semana y ojalá que sea así, ¿no? Porque lo necesitamos para empezar bien el año.
Como tiramos el tema recién, ni que hablar que titular de fútbol contigo y un hombre de fútbol y ganador, pero ¿te sentaste ayer a ver el básquetbol frente al televisor?
Sí, estuve mirando un rato el básquetbol. La verdad
es
que
histórico.
Es importante, ¿verdad? Es importante para lo que es el deporte uruguayo y para lo que representa, ¿verdad? El básquetbol dentro de Uruguay, ¿verdad?
Sí, sin duda. Además digo que ganar la Argentina, que no se dio por primera vez en Argentina, algo ya de ahí, ya partiendo de esa base, obviamente no será aquella Argentina de los Juegos Olímpicos que brilló, pero sigue siendo Argentina, ¿no?
Con grandes jugadores que juegan a nivel internacional, con Escola, con Delfino, Argentina es Argentina, más que respetable, y se ganó. Importante porque por el formato que tiene esta eliminatoria, Uruguay hace mucho que no va a un mundial, así que estamos todos muy contentos y la verdad que ojalá que sigan los triunfos. Vamos con Puerto Rico, con Panamá.
Con Panamá el lunes 22:45, bueno. En Panamá.
Bueno, hay que ver si se da otro triunfo. Y ya que estamos hablando del deporte uruguayo, que está muy bueno, Nacional salió campeón de la Copa Libertadores Sub-20. Primer equipo uruguayo que lo logra. También, Rubén, ¿tuviste la chance de ver algo de eso?
Sí, estuvimos mirando la final hoy, no fui al estadio hoy, pero sí la miré. Había visto varios partidos y la verdad que le ganó muy bien.
Y también lo que marca la adhesión del uruguayo por ver un campeonato de un equipo grande, 20.000 personas hoy en el estadio para ver una final sub-20. Digo, ¿eso qué marca a la hidalguía del deportista celeste?
Sí, es importante. Yo había ido a las primeras fechas donde jugó Nacional, habían habilitado solo la tribuna América y quisieron habilitar otras tribunas, y hoy por suerte habilitaron todo, ¿verdad? Y realmente, sin ser la Amsterdam, creo que habilitaron las demás tribunas, y hoy realmente la gente acompañó y acompañó bien, ¿verdad? Y eso es más que importante para el jugador de fútbol y sobre todo a esta edad, ¿verdad?
Exactamente, pero vos sabés que, Rubén, y tú que has trabajado con juveniles y estás trabajando en el fútbol, obviamente, que conocés el ambiente y conocés cómo se está manejando todo hoy día. No es solo el hecho de que los chicos van y juegan un campeonato internacional y lo lindo que es para ellos. Ya hoy está la gente, los agentes mirando, o sea, es un campeonato importante porque, digo, seguramente de este plantel de Nacional van a salir muchísimo. O sea, no es solo el hecho de ser Nacional, de los equipos que estuvieron participando, porque el fútbol se ve de otra manera y ya se va más chiquito, lo gurises.
Sí, la verdad, es como tú bien decís, es una edad importante, son jugadores que están a un paso de jugar en primera. O algunos han tenido experiencia y sí, se movió mucho, hubo mucha gente. Me hace acordar la época de las liguillas en enero, donde realmente
creo que el golero de Nacional, Israel, creo que a partir del miércoles que viene está en la lista de convocados para Alexander Medina.
Sí, mostraron jugadores muy interesantes, ¿verdad? Esta sub-20 de Nacional, y jugaron contra un equipo que realmente había hecho las cosas bien, como había sido el equipo ecuatoriano, ¿verdad? Y bueno, ser campeón es importante. Eso suma y mucho.
Vos decías las épocas de la liguilla, justamente ya adentrándonos un poquito más en ir hacia lo que fue tu carrera. Justamente, que eran lindas noches esas, ¿no? Noches de verano, por lo general.
Sí, era la finalización de un año y bueno, era lo que todos esperábamos cuando teníamos la oportunidad de jugar. Sabíamos que de ahí había mucha posibilidad de mejorar, y más de los que salíamos de equipos chicos, ¿no? Como a mí, que me tocó participar con Huracán Buceo, ¿verdad?
Claro. Contanos un poco, Rubén, ¿cómo son tus inicios en ese Huracán Buceo del año 82?
Yo llegué a Huracán Buceo, sí, por el 80, y en el 82 tuve la suerte de debutar en primera con Roque Gastón Máspoli. Después estuve alternando entre tercera, cuarta, primera, y bueno, de a poquito me fui solidificando como titular y llegué a jugar hasta el 89, que fue cuando pasé a Nacional y me vendieron a México.
89, te vas para México, y ¿cómo te vas a México? ¿Venís pronto? ¿Qué pasó?
Y jugué todo el año en México, estábamos en un equipo que quedaba en la frontera con El Paso, Texas, se llamaba Cobra de Ciudad Juárez. Era una ciudad bastante atípica, era algo no peligroso, pero era algo...
Pero después se tornó muy peligrosa.
¿Eh?
Ciudad Juárez después fue muy peligrosa.
No, cuando yo estaba era...
No, ya lo era.
Era difícil.
Pero, después creo que fue... O sea,
después se puso
más... Hace pocos años, sí, ahora
sí,
incluso.
Se puso peor. Sí. Y bueno, y tuvimos la chance de jugar todo el año. Lamentablemente, el extranjero que quedó afuera fui yo. Y ahí retorné a jugar de nuevo a Uruguay.
Y volvés al año 90 a
Bellavista. Claro.
Y ahí empieza tu época de títulos continuados, ¿no?
Sí.
90 Bellavista, 91 Defensor y 92 Nacional. 3 años siendo campeón uruguayo.
Sí, es verdad.
O sea, eras como un amuleto para... Cuando llegaste a Nacional en el 92, mucha gente decía, Nacional te va a robar el título porque seguro que está campeón.
Sí, la verdad que ese era el comentario general, ¿verdad?
Y contanos un poquito sobre ese Bellavista del 90.
Yo fui a Bellavista porque, bueno, regreso de México y estaba entrenando con River, con Voltaire García en River, ¿verdad? Y bueno, había una chance de poder arreglar. Y bueno, justo me ve que ese Jan un día en el Prado, yo estaba arreglando el auto y se me había quedado. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy arreglando el auto. No me ve. Y bueno, después se contactaron conmigo. Y terminé arreglando, porque en Bellavista había dos...
¿Cuántos años tenías ahí?
Tenía 24.
24 años.
24 años. 25 años tenía. 25 años.
O sea, que en esa época, como si recién estabas madurando.
Y
hoy día lo que hablamos recién, los sub-20 ya están pronto para jugar el primero.
Claro.
Que lo venden.
Ahí está.
Lo maduramos un poquito más tarde en esa época.
Sí, tenía una experiencia ya bastante interesante.
A pesar del recorrido.
De haber jugado varios años en Huracán, ¿verdad? Pero bueno, sí, estaba, yo creo que estaba en la mejor edad, como todos los deportistas que tienen 24, 25 años.
Físicamente
está notable. Creo que es una etapa muy linda, ¿no? Y de mucho provecho, sobre todo para los deportistas. Y arreglé porque estaba el Beto Acosta y Daniel Morales, eran ex compañeros míos, ¿verdad? El mellizo Morales, que habíamos jugado toda la vida juntos, y el Beto, que habíamos jugado en el 88, y que, me voy para allá, ¿viste? Y arreglé en Bellavista, un equipo que tenía al principio unos problemas de descenso, cada partido era como si fuera el último, y cuando quisimos acordar, estábamos punteros, terminó la primera rueda puntero, y la verdad, ni mencionábamos que, ni se nos pasaba por la mente que nosotros podíamos pelear el título, ¿no? Claro. Pero fue partido a partido, se sucedieron fechas importantes como ganar la Nacional y a Peñarol en la misma semana, y eso va marcando y va dando mucha energía que a la postre se dio con el título de campeón, ¿verdad?
Me imagino que para un equipo como Bellavista, salir campeón uruguayo era llevar muchísima gente, o estar en la antesala, salir campeón, llevar muchísima gente, se llenaba siempre en la SAS, y contanos un poquito.
Sí, la verdad, los partidos en el Asasi y la gente empezó a acompañar más, pero sobre todo en el Asasi eran una fiesta, ¿verdad? Eran de tribuna llena, de un equipo que permanentemente estaba logrando buenos resultados, que vos sabés que eso siempre acompaña, y que era de 2 puntos. Entonces, ganar no daba mucha diferencia. Claro. A la postre sacamos una diferencia de 7 puntos con Nacional y 3 fechas antes fuimos campeón.
Claro, si fuera por 3, capaz que hubiera sido mucho más.
Ahí está, pero la diferencia siempre fue peleado. No había respiro, ¿verdad? Claro. Y en un campeonato parejo, como el que es hoy, creo que es un campeonato muy parejo, ¿verdad? Que no podía descuidar.
¿Por qué, y vamos a hablar después del defensor del 91, por qué hoy en día a los equipos en desarrollo de repente les cuesta un poquito más lograr un torneo? Quizás lo ha logrado Defensor, lo ha logrado Danubio, pero hay equipos como Liverpool, como Cerro, que hacen las cosas muy bien y no llegan al torneo. ¿Por qué?
Sí, es una buena pregunta, ¿verdad? Sobre todo creo que va por la dinámica que hoy tienen los campeonatos, que semestre a semestre muchos equipos cambian totalmente, o prácticamente cambian el 50% del equipo. Entonces consolidar una idea y un equipo es difícil, ¿verdad? Nosotros en Bellavista tuvimos la posibilidad de que se juntaran gente de experiencia, mucha gente del club que sabía lo que era la idiosincrasia del club, y bueno, un entrenador que la tenía muy clara, ¿verdad? Que sabía planificar los partidos, que nos dio la posibilidad de salir victorioso en más de una ocasión.
Ahora, qué increíble, ¿no? Digo, porque esto me hace pensar ahora, digo, la etapa esa de un equipo llegando a ser campeón uruguayo, nada más y nada menos, que lo que significa que no fuera ni Peñarol ni Nacional, y que, por ejemplo, estuvieras tanto tiempo sin jugar en primera Bellavista, ¿no? Qué cosas tan distintas, ¿no?
Sí, la realidad hoy indica que va a ser difícil que Bellavista vuelva, ¿verdad? Porque arrastra una gran deuda y económicamente es difícil que se arrime gente.
¿Qué sentimiento te genera eso? Pero el equipo así es.
Yo que tuve la suerte después que dejé el fútbol, siempre tener trabajo en Bellavista como técnico, en 3 etapas tuve la chance de dirigir. Para mí, hoy que Bellavista no esté participando o no tenga chance de participar, es doloroso porque es el único campeón del Prado. Es un equipo que es de los que más participó en liguillas en toda la historia del fútbol uruguayo. Es un gran representante de Uruguay. Pero lamentablemente no hoy no está compitiendo a nivel profesional.
Retomando lo del fútbol mexicano, ya en el 90, ¿era un fútbol vistoso o era un fútbol más show? Que terminan 4-3 los partidos, no importa tanto el esquema.
Sí, mirá, a mí lo del fútbol mexicano no solo me gustó, ¿verdad? Por lo que es el público, por lo que son los estadios llenos todos los fines de semana, sino por la dinámica que tenían. Es un fútbol muy dinámico, es mucho ida y vuelta. Por eso se genera también que haya goles abultados, ¿verdad? Es mucho cambio de ataque, contraataque y la verdad, todos van a más.
La preocupación por dar un buen espectáculo desde lo visual, vamos a decir.
Y también de que se conforman buenos equipos, ¿verdad? Eso es un fútbol poderoso donde vienen buenos extranjeros.
Claro.
Y el hecho de ir a ganar es algo normal todos los fines de semana. Aunque juegues en un equipo como jugamos nosotros, enfrentarse a un América, a un Guadalajara, era de igual a igual.
Sí, sí, sí.
¿Y ya en esa época la diferencia económica se sentía?
Sí. Hoy por hoy México gasta y mucho.
Sí, sí, sí. Era una diferencia interesante, ¿verdad?
Contame,
no, era... no,
no, no, no,
de repente...
¿La
pan
ya la gastó?
No, tuve un año,
nada más. Solo me falta la camiseta de
Boston
River, no la tengo.
Ah, yo te la regalo.
Si todavía manga pasa por acá, no pasa, vamos 18 julio.
Tuve un año, nada más, no sé. Pero sí, era una linda diferencia en esa época.
Está presente el programa Diegote, vení. ¿Le decís la Diegote al honor? ¿Le digo Diegote?
No, está bien, sí, Diegote. Nos confundimos como artista el otro día.
Está recolgada con la nota, con el programa, así que pasame vos un poquito la vía de comunicación.
Buenas noches, la gente te puede comunicar a través del SMS al 9970 y por WhatsApp al 092-000970, 092-000970 y a través de Twitter, @peloteandoubi.
Muy bien, estamos acá en Bar Mi Copa, Solano López y Asamblea. Como digo siempre, mi copa. Sí.
Está muy bueno, se lo vamos a no sé si a ceder o se lo vamos a pedir que haga algo. Pero, pero está bueno puntualizar algo que de repente ya en otros con otros invitados lo hemos hablado en cuanto a lo que es llegar a México a ciudades complicadas. Ciudades que de repente la seguridad no es buena y capaz que te acordás de algo, yo sé, que viviste o que viste pasar por al lado.
Mirá, yo...
algún mistín que te haya rozado.
Yo fui, estaba casado, ¿verdad? Fui con mi señora y la verdad, la idea de ir a un lugar nuevo y tratar de conocer, parte de todo, ¿verdad? Estaba en la ciudad, terminaron los entrenamientos y quería conocer. Una vez estoy recorriendo con el auto, porque viste que ahí te dan casa, auto,
claro, todo,
te tratan muy bien. Y estoy recorriendo con el auto y veo un morro, viste, donde veía luces al fondo, muy pintoresco. Entonces, vamos hasta ahí, le digo a mi señora. Al final no fuimos y al otro día le comenté a mi compañero. O sea que el otro día fui hasta ahí, al fondo de la calle principal, y hay un mordo, un pitoresco, le digo, voy a ir a conocer, ahí no vayas. Vos manejate siempre en el centro, y del centro al hotel, y del hotel, no vayas ahí.
¿Te explicaron por qué?
Y un compañero que vivía ahí, ¿verdad? Y Guayú Galván, era el único jugador oriundo de Ciudad Juárez.
Mira.
Ahí no vayas, me dice, es peligroso, Rubén, y para los extranjeros más. Ya, uno criado acá en el,
claro,
el museo, en Montevideo, donde vamos a todos lados, ¿verdad? Que fue tajante. No, ahí no vaya. Y no fui. Podrás imaginar que nunca fui.
Rubén, ahora teniendo una discusión mientras veníamos en la camioneta con nuestro
tío por ahí. La intimidad no las cuentes, ¿eh? No. Por favor.
Teníamos una discusión futbolística. Para vos, el maestro Tavares, ¿ya tiene los 23 o fue... puede meter más jugadores para la Copa del Mundo?
Yo creo que tiene una base importante ya.
Lucas Hernández, ¿puede entrar como lateral?
Ya ha mostrado buenas condiciones. Pero yo creo que el maestro ya tiene una base de jugadores que sabe que le van a rendir, que tienen un proceso, y él se ha basado mucho en ese proceso.
La discusión se basaba más que nada hoy, para aclarar un poco el programa, ¿viste? Porque Nico me la tiró sucia para el lado mío, ¿viste? Yo decía, comparando, que hoy, por ejemplo, el lateral derecho de Peñarol, que supuestamente tiene la posibilidad de ir, yo creo que el motorcito realmente de Peñarol es Lucas Hernández. Y bueno, la prueba está, por ejemplo, con una pegada tremenda. Yo creo que el otro es más vistoso, a veces se para bien lindo arriba la pelota, todo bárbaro, pero se olvida cuando tiene que retroceder, no llega tanto al fondo. Yo creo que Lucas Hernández está mucho más armado.
¿Pero Uruguay necesita a Lucas Hernández?
¿Y Cáceres por derecha? ¿Hay un lateral zurdo como Lucas Hernández?
Gastón Silva, y me encanta Sarachi,
sí,
pero hoy no lo convocó Gallardo.
Pero para, preguntemos a Rubén, ¿Gastón Silva no es más un zaguero lateral?
No, él ha rendido, él ha rendido.
¿Para Holland es lateral?
A mí me interesa para Tavares en el Mundial.
Para Tavares,
yo te digo que Lucas Hernández no tiene chance.
Bueno, pero yo te digo, comparándolo...
Claro, ¿no?
¿Sí?
¿Lo expulsaron ahí?
Sí, ¿a quién lo expulsan? ¿A un defensa que lo expulse? Rubén, ¿un defensa que lo expulse? ¿Quiere que sea expulsado?
Es difícil.
¿Algún día, no?
Es difícil.
¿Alguna latita pegaste?
¿Alguna
latita?
Bueno,
viste
que este programa es así. Vamos, venimos. Ahora vamos a hablar un poquito de Boston River, hoy. Ganaron 3 puntos, me decías un poquito, te pregunté, ¿es bueno o malo? Porque sumás 3 puntos, pero el parate, ¿cómo viene?
Sí, el hecho de sumar los 3 puntos es importante. Más allá de que somos todos conscientes que no lo ganamos en la cancha, y mirar la tabla te hace sentir diferente.
Claro.
¿Verdad? No es lo mismo estar a mitad de tabla que estar en las últimas posiciones.
Sin duda.
Pero sí, creo que a lo que nosotros veníamos trabajando y cómo venía el equipo funcionando, el parate no fue bueno. Porque ya se había visto una mejor dinámica, estos jugadores nuevos están dando ya, entendiendo más lo que es el campeonato, porque amistosos son amistosos. Los pingos se ven en el campo. Y los muchachos ya se habían sentido bien. El partido pasado fue muy bueno con Liverpool. Y yo creo que el parate para nosotros no es muy bueno, ¿verdad?
Claro, sí, sí. ¿Y cómo es el hecho, digo, de Boston River ha sido un equipo que ha marcado un buen juego, que ha marcado ir a copas internacionales? ¿Cuál es la exigencia de hoy día? Digo, si eso es una línea, una vara que hay que superar o...
Sí, nosotros con los muchachos hemos cumplido esos objetivos, ¿verdad? Primer objetivo, cuando nos juntamos en aquel campeonato especial, era salvarse del descenso. Cuando nos vimos salvados del descenso y que teníamos ahí una copa internacional, apostamos todos a llegar a esa copa internacional y lo logramos. Y el año pasado, que fue un campeonato normal, la idea era superar lo hecho. Y bueno, lo pudimos superar, estuvimos a punto de entrar a la pre-Libertadores, pero superamos sí ampliamente en las dos ruedas la suma de puntos obtenidos en el primer campeonato. Entonces, este año es lo mismo. Más allá de que se ha cambiado muchos jugadores, se ha renovado el equipo, la idea es superarlo, lo hecho, ¿verdad?
Para, ¿cuántos puntos tiene Boston River hoy?
¿Quién de jugadores? Están notando los números.
Y vos ves que el equipo ahora, en este momento, está llegando a un nivel bueno.
Y está agarrando ese ritmo que ha tenido Boston River, de verdad. Todavía nos falta que se acoplen esas piezas un poquito más. Pero ya el partido pasado se vio un Boston River que dominó, que fue más dominador, ¿verdad?, del juego. Que es lo que veníamos haciendo últimamente, ¿verdad? Presionando arriba, manejando la pelota, marcando los tiempos y la línea de juego, ¿verdad? Que es a lo que todos nos comprometimos, ¿verdad? Los jugadores lo entendieron así y el cuerpo técnico se lo transmitió así. Es la única manera que tenemos de superarnos, ¿verdad?
Ahora quiero volver al tema del juego de Boston River porque me surge una pregunta linda, pero Nicolás está aleteando. Aleteando, me pregunta.
Rubén, contestándome como zaguero, ¿cómo se marca a Mohamed Salah, el número 9 de Egipto, para la Copa del Mundo, en el primer partido de Uruguay?
Una cosa segura, hablándole no.
Es
no te va a atender.
No. Es un zaguero, es un jugador muy rápido, un delantero rápido, y va a haber que tener una referencia importante y estar cerca a la hora de la cobertura, ¿verdad? Porque si no, va a hacer daño. Es un jugador muy interesante. Con drible, aparte es un jugador que encara.
¿Lo marcás en zona o al hombre?
No, hay que escalonarlo. Hay que marcarlo al hombre y escalonarlo. Hay que tener referencia de él permanente, ¿verdad? Es mi opinión, ¿verdad?
Por supuesto.
Humilde, como zaguero.
Y hacerlo sentir el uruguayismo.
Eso es parte de zaguero.
A la rodilla que no renguea.
Hablando de eso, Silvandro Gómez, que también es sí. Un zaguero de los que pega.
Este te junta las patas, sin duda.
Y si se te cae arriba, dice,
¿viste? Sí, sí, sí.
La verdad que tú le
vamos a hacer pescuetito, la que la paga. Menos mal, mi compañero. Porque el rival no se pega mucho. La gente manda mensajes y una de las preguntas que hacen es, ¿pudo decirlo después del 92? ¿Dónde jugó?
En Temuco. Fui a Deportes Temuco, jugué 4 años en Deportes Temuco, una ciudad que queda al sur de Santiago. Y bien, lindo, una hermosa experiencia. Y bueno, lo que me queda es el cariño de la gente del sur de Chile, que fue impresionante.
Y un equipo denominado Chico. Y hablábamos fuera del aire el tema de cómo acá, por mucho tiempo, se dice que los grandes son beneficiados por el tema del arbitraje en Chile. ¿Cómo lo viviste?
Sí, yo la verdad me sorprendí porque uno tiene la posibilidad de comparar y después de uno haber estado en Nacional, haber estado en México, haber jugado en Uruguay, lo que pasaba en esa época. Nosotros tuvimos la suerte de jugar 2 liguillas. El campeón va a la Copa y los otros 4 entran a una liguilla. Para ir era el segundo que iba a la Copa. Y en Temuco clasificamos 2 veces. Y la verdad, yo me quejaba de Uruguay y me di cuenta que en Chile era criminal. la mano que le daban a Colo Colo, a la Universidad de Chile y a Católica era una cosa
que... ¿Qué le daban o qué le dan?
Bueno, no sé ahora si le dan, pero cuando yo me tocó jugar fue una cosa que vos decías, no, esto es una cosa de loco.
¿Y hoy qué opina de Leonardo González? ¿Le produce miedo cuando dirige a los grandes?
No, yo creo que no. Yo creo que no, creo que están capacitados. La verdad, no sé por qué me haces esa pregunta.
Por el penal de esta noche en el campeón del siglo. Fue enorme penal en la jugada de Carlitos Núñez.
Bueno, es una jugada de apreciación, ¿verdad?
¿Para vos fue penal?
No fue a Carlitos Núñez, creo.
Perdón.
Fue a Lanín, ¿no fue?
A Lanín, perdón.
Lo que pasa es que fue una jugada rápida y es de apreciación, ¿verdad? El juez tiene un segundo ahí para decidir. Y bueno, decidió que no había sido penal.
¿Igual como la veces?
Yo, para mí, al principio me pareció que se había tirado. Después sí veo que es penal.
Igual viste que...
No soy el juez.
Igual hay una cosa que pasa y que sucede. Hay ciertas jugadas que de repente son dentro del área, son un toque y todos decimos, no, penal no es. Pero el reglamento es uno solo, ¿no? Hay algún toque dentro del área que no se cobra. Yo creo que esa jugada en el medio de la cancha se cobra, pero de ojos cerrados y nadie dice nada.
El equipo grande, la Ciudad Federal, lo cobra de cabeza.
En el círculo de la cancha la cobra y no pasa nada. Sin duda, bueno.
Qué linda que está esta charla, qué linda que está la mesa, qué bueno que tenemos un invitado como Rubén Silva.
Pero, para Guilla, vos ya sé que tenés un montón de preguntas para hacer y estás no, preparado. Por vos. Estamos como mirando para allá, ¿viste?
Una cosa, en el campeón del siglo no tenés.
No, le mandamos un saludo grande otra vez a Gonzalo y Alfonso que están haciendo un asadito, escuchándonos.
¿Se fueron juntos?
No quiero contar. Vamos a hacer una pausa. Ya seguimos con mucho más peloteando, con mucho más Rubén Silva.
En Schneck, además de solucionarte tus comidas, te solucionamos la respuesta de WhatsApp a la pregunta:
¿qué comimos hoy?
¡Fua! Unas buenas milanesas de cerdo.
Te solucionamos el almuerzo, la cena y si querés, la semana. Prácticas bien magras y muy, pero muy convenientes. Milanesas de cerdo Snack. Bien nuestro.
Descarga la app de 970 Universal desde el App Store y Play Store. Y escúchanos donde estés desde tu celular.
Una nueva manera de vivir el carnaval más largo del mundo. Toda la cobertura del concurso oficial y más en 970universal.com, en Twitter y Facebook, @970carnaval.
SICA presenta Tu Cooperativa en Tus Manos, un programa de apoyo técnico a cooperativas de vivienda que brinda, sin costo, asesoramiento y capacitación en los sistemas y soluciones SICA. Si tu cooperativa está en obra o necesita mantenimiento, regístrala en www.sica.com.uy y nuestro departamento técnico te llamará para coordinar una visita. La experiencia de SICA está a tu disposición y tu cooperativa en tus manos. Válido para Montevideo y Ciudad de la Costa.
Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2-924-2484.
Su mejor negocio a un solo clic. Las mejores oportunidades del mercado inmobiliario y todos los proyectos a estrenar los encuentra en carlosferreira.uy. Ferreira Propiedades, concretando buenos negocios, generando confianza.
Thank you.
el partido se picó y seguro hay productos Otonilo, porque sin Otonilo no hay picada. Otonilo, todos somos chef.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Para todo lo que sea fútbol, me tenés en el día.
Continuamos, como siempre, las charlas importantes, no sé si más importantes, pero las charlas lindas, buenas, se dan en los entretiempos, los entretelones. Y yo decía hoy, hablando un poco de juego para reenganchar y para salir por otro lado, ¿no? Han cambiado las pretemporadas en el fútbol hoy día, porque, por ejemplo, Boston River es un equipo que, como decíamos, trata muy bien la pelota y tiene un juego característico, ya se puede decir a esta altura. Pero para lograr eso, hay que entrenar de una forma distinta también.
Sí, la metodología de trabajo que ha impuesto a Pudo siempre ha sido trabajar en base a lo que es la pelota, ¿verdad? Y sobre la idea de juego. Las pretemporadas han cambiado, los trabajos ya no son tan extensos físicamente, pero sí, se toca la parte física.
Fuerte, duro, pero por ejemplo la pelota siempre está ahí.
La pelota siempre está.
El primer día.
Sea en el primer turno, en el segundo turno, siempre está así.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Rubén, a Peñarol, desde lo táctico, ¿le están midiendo más el aceite los técnicos? ¿Lo están marcando mejor o son tan dependientes del segundo Rodríguez?
Es como todo, viste que acá en el fútbol uruguayo nos conocemos todos. Y Peñarol es un equipo fuerte, que tiene sus virtudes y también tiene sus defectos. Yo creo que hoy Liverpool, por momento, lo supo atacar a Peñarol y bueno, sacarle un poco los defectos que tiene, ¿verdad, Luz? Pero sí, obviamente que Rodríguez es un jugador importante para Peñarol. No creo que sea dependiente de Rodríguez porque tiene muy buenos jugadores. Pero acá nos conocemos bien y sabemos cómo podemos hacerle daño a un grande.
Bueno, ¿se advirtió cuándo jugamos torneo con Peñarol?
En la sexta fecha.
¿En qué sería? Bueno, vamos a ver. Y vamos a hablar un poquito del defensor del 91. Vamos al túnel del tiempo. Defensor 1991, llegás después de ser campeón con Bisavista, ¿qué te encontrás? Contame.
Bueno, yo me llaman para ir a Defensor, no había arreglado en Bellavista yo, y fui a un Defensor que no había clasificado a la liguilla, que tenía muchos jugadores del club, que con un entrenador que yo había enfrentado como Juan Ochaín, que era la primera vez que dirigía, y la verdad me sentí muy a gusto, me encantó todo lo que fue mi etapa en Defensor, por cómo me trataron y cómo de a poquito se fue cimentando lo que después a la postre fue ser campeón uruguayo y la liguilla, ¿verdad? Con mucho trabajo, mucha humildad, con un club que es diferente, porque le gustan...
Eso te iba a profundizar ahí. Defensor ya en esa época ya era un club que de repente estaba marcando, vamos a decir, los cimientos de lo que soy.
Que ya venía con esa base, ¿no? De Moller, del profe León, creo,
claro.
que le gusta un juego bien jugado, pero de características de una recuperación firme y capaz que no tan vistoso, ¿verdad?
Pero más allá del juego, digo, que de repente capaz que con el profe León se basó justamente mucho en lo que era así, en la estrategia, en las tácticas, pero yo creo como institución, digo, en un club que dicen, en el fútbol uruguayo todos quieren jugar al Defensor, como decía, en cuanto a institución, ya se venía armando. Sí, más allá de que ahí va, sí.
Sí, yo creo que sí, que por su orden, por lo que era Defensor, ¿verdad? Y por su mística, yo creo que Defensor tenía una línea ya que lo hizo sobresalir de los demás, ¿verdad? Yo tuve la suerte también de jugar en Danubio y de Danubio Nacional y Defensor saqué la misma conclusión, la exigencia a ganar, ¿verdad? En no conformarse con que este partido es perdible. Ahí la exigencia, te dan todo, tenés todo, y la exigencia a ganar. Si bien los dos tienen diferente línea, tanto Defensor como Danubio, eso es permanente, y eso te lleva a que vos siempre es el máximo, siempre es el máximo.
Chochilo, discrepo contigo una frase que acaba de decir. Con el Tata González no pasó lo mismo la adhesión que tienen con Defensor, porque él quiso jugar en Nacional.
Hincha Nacional, Papelito Fernández también identificado con Defensor, prefiere jugar en Nacional.
No, pero es también parte de la profesión, ¿verdad? Uno muchas veces quiere mejorar. Yo tuve la suerte de, después de Defensor, ir a jugar a Nacional y siempre voy a estar agradecido a Defensor y a lo que viví, pero tener la posibilidad como deportista de jugar en un equipo grande o de poder estar en una selección, yo creo que es lo máximo, ¿verdad?
Bueno, por algo, Nicolás Olivera es tan querido en Defensor, Nico, fue el único jugador que más allá que fue seducido por los grandes...
Sí, el Nico Olivera es una persona especial.
Bueno, por eso, no entiendo a lo que vos te referías con el Tata González.
Claro que el Tata González nunca dijo, voy a terminar en Defensor. Él quería jugar en Nacional, digo, que la adhesión a Defensor era por haber surgido en Defensor, pero nunca dijo, voy a terminar en Defensor.
Pero hay algo distinto también, si está jugando Nacional, estamos hablando de una institución como Defensor que es ordenada, que tiene sus cosas, Nacional también es un equipo, además de que es un equipo grande, seduce por la camiseta, y también es una institución importante, o sea, no se fue a alguien, a un equipo más bajo.
No, pero a mí lo que me choca cuando dicen algunos jugadores es que, me encantaría terminar el equipo chico. Por lo menos Tata terminó en el equipo grande.
No terminó todavía.
Bueno, acá tenemos el caso de Rubén, que arrancó en el Olga Museo y terminó su carrera en el 2004 en el Museo.
Sí, la verdad, sí, yo ya había estado en los últimos años jugando en Central, que habíamos ascendido con el finado Coco Beethoven y nos ha ido bien en Central. Terminé el contrato y, bueno, surgió la posibilidad de jugar en Huracán. Sabía que se me terminaba y yo, bueno, me voy a retirar en el cuadro que me inicié.
Qué bueno.
Y fui a Huracán, hablamos y terminé jugando en la B en Huracán Buceo.
O sea, Rubén, que una de las cosas que nos caracteriza acá en el programa es, 2x3, alguna sorpresita, alguna cosa. Entonces ahora tenemos a alguien en línea que te va a saludar. Y la idea es que vos te des cuenta quién es esa persona que te va a salvar y converses con él. Así que, buenas noches, si estás del otro lado de ahí, y saludalo Tomás a Rubén.
Hola, buenas noches, ¿cómo andas?
Bueno, a ver, si sacás la voz.
Hola.
¿Todo bien?
No, mira que no sabes quién soy.
No escucho bien.
No me digas que no sabes quién soy.
No sé quién soy.
Soy yo, Diego.
¿Quién?
Soy yo.
No sé quién soy.
Soy yo, tu hermano, Andrés.
No, ¿qué vas a hacer el Andrés?
Soy yo, sí.
¿Soy vos, Andrés?
Claro.
No te conocí la voz.
Sí, lo que pasa es que tengo dos voces.
No... siento un ruidito, entonces no capto bien.
¿Ahí no? Bueno, Andrés, buenas noches, bienvenido, un placer que estés con nosotros. Contanos un poquito, ¿cómo era tu hermano? A ver.
Buenas noches, encantado de conversar acerca de mi hermano, y era bastante, bastante inquieto, digamos.
A ver, contanos.
Lo que pasa es que si le preguntás a él va a tener 10.000 anécdotas para tener. Yo, por ejemplo, te puedo contar una que me pasó, que más o menos me acuerdo porque él me las contó 10.000 veces, pero era cuando éramos chicos, cuando estábamos en la escuela. Nosotros íbamos a la escuela a Paraguay, la número 51, y hacía, yo era, no sé, tendría, no sé, estaría en tercero, creo que estaba. Entonces, ¿qué hacía? Rubén me mandaba ir a buscar a uno para que le pegara. Entonces yo iba, le pegaba y salía corriendo. Entonces, cuando el otro me venía a pegar, el Rubén salía y decía, ¡oh, me estás haciendo yo con mi hermano! ¡Pim, pim, pim! Me pegaba.
Pará, pero le erró la profesión, tenía que ser boxeador, entonces.
Lo que pasa es que él quería pegarle. Entonces, para provocarlo, me mandaba a mí que yo le pegaba, que era más chiquito.
No se puede creer.
Entonces, lo juzgaba y yo salía corriendo y yo le pegaba.
No. Ahora, Andrés, contanos un poquito. Vos también tuviste la suerte de jugar al fútbol, hiciste una carrera muy linda. ¿Qué era para vos ser hermano de Rubén, que seguro quería seguir sus pasos?
Sí, sin duda. Era, para mí era un, es, era un referente. Era como la imagen de un ídolo. Era lo que tenía que hacer como jugador de fútbol, era lo correcto. El cuidarme, el acostarme temprano, el entrenar fuerte, todo eso. Tuve la suerte de tener un hermano que jugaba al fútbol y lo aprendí porque lo hacía, por imitación. Entonces, para mí fue importantísimo, ¿no? Y aparte de las enseñanzas que me dejaba, como por haber jugado antes que, por haber estado jugando antes que yo, y cada vez que él llegaba de un partido de algún lado, era toda una enseñanza, ¿no?
En la misma posición jugaba, ¿no?
Sí, yo jugué solo de zaguero. Rubén jugaba también de 8. En Huracán jugaba de 8. Uh-huh. El zaguero. O
sea,
era más dúctil con la pelota que yo.
¿Ah, sí? Bueno, hablamos sí. Un poquito de tu hermano, ¿no? Ahora.
No, yo en realidad siempre jugué de volante. Cuando ascendía en primera, el técnico que estaba me dijo, o sea, el que me dejó en primera, que fue Ayala, que tenía que jugar de zaguero si no tenía lugar. Soy zaguero, le dije, y me puse a jugar de zaguero.
¿Te decía de golero, iba de golero?
Claro. Y al otro año vino Pedro Cubilla y me dijo, sos un desperdicio de zaguero, ahora vas a jugar de volante. Y jugué de volante.
Soy volante. Rubén, contanos un poquito a tu hermano. ¿Cómo lo veías a tu hermano en las canchas? ¿Cómo lo seguías?
Bueno, yo de Andrés sé toda la carrera, ¿verdad? Porque lo iba a ver a Babi Fútbol, después lo iba a ver a inferiores, que salieron campeones, que lo dirigía Luis Romero, en sexta, en quinta. Tenían ese equipo que después terminaron jugando todos en primera. Andrés, el Canica, De Marco, Dorta, Ferreira, Chavá, en Central Español. Entonces los conocí a todos y después tuve la oportunidad de enfrentarlo, que fue cuando ellos anduvieron muy bien en el 90, sí, sí. 91, que lo dirigía Antunes, que pelearon el campeonato con Bellavista, con Nacional, con Peñarol, con nosotros hasta las últimas fechas, ¿verdad?
¿Qué fue enfrentar a tu hermano?
Y era difícil. La última vez que me acuerdo que lo enfrenté fue cuando salimos campeones con Defensor, que jugó Central Defensor. Me mandaron marcarlo a él y sí. Cabeció dos o tres pelotas. Y yo decía, no puede ser, este me hace un gol, hoy me mato. Lo rompo todo. No sabía cómo pararlo. Aparte Andrés, cabeceando era bueno, tenía buen timing. Y no lo podía parar. Le decía a Héctor Rodríguez, ayúdame Héctor que me está cabeceando.
Héctor Rodríguez
era el capitán de Defensor en esa época.
Andrés, contanos un poquito, sí. A ver, ¿cómo es tu hermano, cómo fue tu hermano en la vida cotidiana?
La vida es como es ahora, tranquilo, no protesta, no es muy expresivo que digamos, pero es un luchador, siempre ha luchado, siempre no se queja, siempre ha dado para adelante, y eso es algo que yo rescato mucho, ¿no? Y si la cosa viene mal, pone el lomo y le da para adelante. Él dice, era difícil enfrentarme a mí. Para mí no era difícil enfrentarme a él, porque él cada vez que jugaba contra alguien me decía, mira, este márcalo así, márcalo allá, este no le gusta esto. Él tenía todos los consejos antes de jugar contra quien sea, ¿eh? Y cuando jugaba, a veces jugábamos de rival, me decía, a este tiene que darle fuerte porque si no, se clava de cabeza. Entonces, era lo que es un hermano mayor, ¿no? Por suerte, ¿no? Tuve dos hermanos, tengo a mi hermana Adriana, tengo a Rubén, que es mayor que yo, después tengo a mi hermano Harlan, que es el más chico, yo soy el del medio, o sea que el del medio es el más mimado, como quien dice, ¿no?
Bueno, Andrés, nosotros te agradecemos la participación acá, te dejamos para que saludes a tu hermano y que tengas una buena noche.
Bueno, un beso, Rubén, nos estamos viendo.
Bueno, dale, arriba, un beso.
Bueno, muy, muy lindo, la verdad que la comunicación entre hermanos. Nosotros empezamos ya a disfrutar la picada. Bueno, llegaron la picada de mi copa y llegó la picada de Otonelo también, así que estamos muy bien servidos aquí justamente en Asamblea y Solano López, disfrutando la charla, disfrutando esta ensalada de temas y de preguntas que le vamos tirando al invitado, y que obviamente tenemos al gigante del pisotón que se viene.
Tenemos que pedir para él.
Sí.
Saladita nomás.
Porque... El egipcio Salah.
A ver. Rubén, ¿cuál es la mejor? ¿El fútbol de ahora o el fútbol de antes? ¿Cuál daba más emoción? ¿El fútbol vintage o el fútbol de los dólares de ahora?
A mí me tocó vivir el fútbol que jugué, ¿verdad? Y uno como deportista lo vive y lo disfruta en ese momento. Yo creo que hoy como entrenador, desde un poco más de afuera, creo que se ha mejorado mucho el fútbol uruguayo a la época cuando yo jugué, ¿verdad? Se ha mejorado mucho. Y que es bueno que pase esto, de que el jugador de fútbol tenga la posibilidad de cambiar de equipo, de cambiar de país y poder arreglar su vida o encaminar su vida económica, porque la verdad, antes era muy difícil encaminarse económicamente y jugabas 10, 15 años y sabíamos que terminaba eso y había que seguir luchándola porque no habías hecho una base.
Y de repente jugando en equipos importantes afuera o en países que de repente hoy día jugar, yo que sé, en Chile, en un México, como hablábamos hoy, ya representaba decir, bueno, asegurar unos cuantos años.
Es que hacés una diferencia.
Pero eso sí pasara hoy, digo. ¿Verdad? Hoy día jugar en México, jugar en países bastante importantes, es como que dice, asegurar un poco el futuro. En esos años no.
Ahí está, es asegurar un poco el futuro. Y mismo cuando yo me fui a jugar a Chile o a México, era una diferencia, ¿verdad? No era una gran diferencia, claro. No se manejaban esos números, no, pero bueno.
Incluso hoy pasa, digo, con jugadores que de repente salen a medios que son totalmente desconocidos, pero ya con el hecho de hacer el pase, vayan donde vayan, Asia, cualquier parte de Asia.
¿Verdad? Y sabés que esa es una de las motivaciones que tiene el jugador de fútbol, ¿verdad? Está bien, es un deporte, pero lo hacemos por la remuneración económica y por tratar de mejorar nuestra familia, nuestra gente, nuestro entorno. Y es importante. Hoy hay una chance muy grande porque se pagan muy buenas cifras a los jugadores de fútbol y está esa posibilidad de que un jugador de fútbol, teniendo un par de años buenos en el exterior, pueda salvar su futuro, ¿verdad?
¿Cómo manejás vos eso justamente cuando tenés un chico de 17, 18 años que está prácticamente afrontándose, o el de 19, 20 que está pronto, el entorno, el que viene a trabajarle la cabeza, hablarle, decirle, venite conmigo, que yo te voy a llevar, te voy a calentar al lado, tu familia, esto, lo otro?
Y yo creo que eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque no te preparan para hablar en radio, no te preparan para hacerte una gran cantidad de dinero y muchas veces...
¿Cómo? ¿No te preparan para hablar en radio?
No, te preparan para entrenar. Vos si estudiás y si te capacitás y si tenés la posibilidad de leer mucho, capaz que podés con el tiempo enfrentar un micrófono y hablar con soltura.
Vos decís que el jugador de fútbol tiene que estar preparado hasta para declarar.
Claro, porque si a vos te va bien, vas a ser una persona...
Es que en determinado momento te van a hacer una nota. Y obviamente, el estudio te da esa preparación, ¿verdad? Pero en sí, vos vas a entrenar y entrenás para jugar al fútbol. Mañana te dan un micrófono y no puedes empezar. Bueno, no, sí, no. ¿Es sí o es no? Entonces, claro,
es verdad, es real.
Hay que prepararlos para que cuando tengan esa cantidad de dinero también sepan invertirlo. Vos sabés que con la fama vienen los amigos y cuando se
amigas.
Va
y las amigas.
¿Cómo?
Hoy ya se casa a los 17 y 18 años porque la novia, ¿verdad? Hace 2 meses que está en el hoyo y se va a pensar, y el chico.
No, yo soy feo. No. Siempre hay en el entorno un movimiento diferente cuando agarras un poquito de fama, ¿verdad?
Claro.
Pero.
No.
Pero sí, es una realidad. O sea, es que te cambia todo el entorno.
¿Pero vos lo hablás eso con los chicos? O sea, ¿en algún momento se lo planteás?
Y nosotros, que hemos tenido la posibilidad de estar trabajando con jóvenes, siempre le decimos, ¿verdad? Que la carrera de jugador de fútbol es muy corta. Son 15 minutos.
Sí.
Buena. Y de esos 15 minutos hay que aprovechar. que en ese camino van a venir muchas tentaciones. Y si nos desviamos ese camino, podemos desviarnos de lo que realmente queremos y por lo que realmente trabajamos siempre. Porque jugar de fútbol no surge cuando debuta. Jugar de fútbol surge de los 14 años, cuando la madre lo llevaba a la cancha, cuando dejás de salir a los cumpleaños de 15 y empezás a hacer pretemporada.
¿Y se forma todos los días? ¿Se forma con el descanso, con el cuidado, con todo?
Todos los días, ¿verdad?
Porque no es que también te formaste en la pretemporada, llegaste pronto, llegaste a jugar de fútbol. No,
llegaste a primera y ya sos jugador de primera, no. Te seguís formando y seguís creciendo.
Y además lo otro, el jugador de fútbol, por lo general a los 32, 33, ya lo de la tribuna le empieza a gritar que sos viejo. Es una persona absolutamente joven.
Para la vida, recién existe.
Y además que como decís vos, de repente que salió poco y que realmente fue profesional, no vivió.
Realmente no.
Es como decís, hay que vivirla intensamente la carrera y si se puede hacer la diferencia, pero primero la gloria, después de...
Aparte, viste que acá es cruel, las canchas son chicas, vos tenés 34, 25 años y, escuchame, viejo, abandonar el fútbol, estás robando, después dejás el fútbol y te dicen, oh, podías ir jugando, está bien.
Pero vos eso lo escuchaste que se le dijeron a otra, vos nunca te lo dijeron.
No, a mí no, a mí me hacían coro.
Que te escucho, son muy familiares, como hablaste con tu hermano, y también influye mucho la familia en la carrera de jugador, ¿no?
Sí, sí, influye mucho, sí. Probablemente que sí, ¿verdad? Cuando tenés gente que sabe o que tiene una idea de cómo tenés que manejarte, te da esa pauta de que, hey, es por este camino. Si vos te guías este camino, es difícil que puedas ser un profesional de fútbol, ¿verdad? Yo tuve la suerte de mi padre, de tener a mi padre, que siempre me dio buenos consejos. Y de tener a mi madre, que estaba ahí, la vieja. Siempre estaba ahí, ¿verdad? Entonces, realmente nos ayudaron a todos, ¿verdad? A toda la familia. No solo en la parte futbolista, sino a mi hermana en la parte de estudio, a mi otro hermano en la parte de estudio, ¿verdad? Que pudiéramos llegar a concretar algo en la vida, ¿verdad?
Rubén, traspolando dos minutos atrás lo que acabas de decir, la mujer de Fernando Cabenagui decía, es insostenible ir a la cancha de fútbol a ver a mi marido, porque lo que nos pasan insultando a mí me exaspera y yo quiero reaccionar. Para cuando te pasa eso a tu familia, ¿qué le recomendás? ¿Que no vas al fútbol?
Mirá, yo te digo por experiencia personal, mi viejo fue hincha Nacional, me fue a ver un par de veces, me dio un caño y dijo no voy más, y no fue más. No me fue a ver más a mí. Fue a ver a Andrés, que jugaba en Central, y dijo, no, a Rubén no lo voy a ver más. Y era hincha Nacional.
Bien.
O sea, para la familia a veces es bastante doloroso, ¿verdad? Y más acá, que acá, viste, ella quema ropa, no hay chance.
Claro, sí, acá, Argentina, en ciertos lugares es muy cruel, es tremendo. A ver, dice...
No, me quedé pensando en el tema de la familia, matrimonio, hijos, y viajar también, ¿no?
Sí.
Es complicado.
Sí, por lo general vos tenés un periodo donde vos puedes solucionar todo antes de que la familia viaje, ¿verdad? Entonces te hace mucho más llevadero. Yo estuve solo en México y en Chile, entonces fue fácil para mí, dentro de todo, llevar a mi familia y estar, que conocieran todos mis padres, mi madre, ¿verdad? Lo mismo que Andrés, que jugó 5 años en el América, estuvo como 6 años, 7 años en México. Llevó a todos, a mis hermanos, a todo el mundo, a México. Y claro, vos tenés un periodo donde te adaptás, tenés tu vivienda, tenés todo, y después es fácil, ¿verdad?
Claro. ¿Vos sabés qué? Yo digo, ¿no? Un jugador en la carrera dura 15, 15 años, 20. En tu caso, después, decides seguir en el fútbol, en este caso ayudando al Turco ahí. ¿Por qué?
Mirá, yo al principio no tenía muy claro qué iba a hacer cuando iba a dejar el fútbol, pero ya me estaba pinchando, había hecho el curso de técnico y ya me estaba pinchando eso de dirigir. Hacía rato que venía sacando apuntes de mis últimos técnicos y bueno, se dio la posibilidad que dejé de dirigir. El mellizo Morales agarra el primero de Chavista y me lleva a dirigir inferiores, y ahí empecé mi carrera dirigiendo sexta y séptima, después dirigí sexta y sub-16, quinta y cuarta, tercera, y terminé haciendo un interinato en primera cuando Matosa abandona Bellavista, que hice, dirigí unos partidos, ¿verdad? Y realmente me apasionó la parte de la metodología, de cómo los niños iban progresando, de cómo lo ves crecer, yo qué sé, yo te digo, Gonzalo Freitas, Pablito Cepelini, Pedro Rodríguez, tuve la suerte de conocerlos de séptima edición. Y después verlos crecer y jugar en primera es algo que la verdad, son cosas que... Bueno, nombro a estos tres porque son los que más recuerdo.
La diferencia más grande entre un tipo de entrenamiento, de preparación de un jugador, de repente un niño prácticamente todavía, claro, porque claro. Séptima, tanto claro. Tiene pre-séptima, son niños todavía.
Claro, sí, sí. Claro. Desarrollar, crecer, es algo que vos decís increíble, ¿no?
Cambia el jugador. Cambia el jugador cuando tiene 13, 14, 15 años a cuando cumple 20, de repente en divisiones juveniles saca una diferencia por el físico y después cuando llega a primera presenta otras cosas para trascender.
Sí, hay jugadores que sí, hay jugadores que tienen una proyección en los primeros años y después como que se van quedando, y esos otros jugadores que no presentaban tanta proyección pero que eran bueno físicamente, que eran de cumplir a rajatabla todo lo que era
aplicado, claro.
Aplicados, ahí está el entrenamiento, se sostienen más en el tiempo, ¿verdad? No te olvides que esto es muy cruel, de 30, si llegan 3 o 4 es mucho, ¿verdad? Por divisional. Es un embudo fatal.
Sí.
Rubén, ¿te sorprendió la metamorfosis de Medina a la Libertadores?
No, yo creo que lo que le pasó a Nacional fue que de a poquito fue pudiendo agarrar la idea de lo que el técnico quería, ¿verdad? Las dos primeras pruebas fueron pruebas difíciles, no solo por ser los clásicos, sino porque eran los partidos que realmente el equipo recién empezaba a funcionar. Pero en la Libertadores ya se vio otra cosa diferente, en el campeonato ya se vio un poco la mano de lo que el técnico quería y realmente se ve que va a ser un equipo poderoso, ¿no? Yo tuve el año pasado la experiencia de enfrentar a la tercera que dirigía él y era una tercera ordenada, potente, fuerte, bien conducida, ¿verdad? O sea que va por el camino de que él sabe, ¿verdad?
Y yo creo que justamente Medina apunta a eso, ¿no? A trabajar mucho sobre lo cerebral, sobre lo que era la concentración, más allá que trate de jugar de determinada manera. Pero también está lo otro, ¿no? Yo qué sé, Medina llegó capaz que a Nacional con eso de que no había dirigido primera. Y capaz que se le cayó muy rápido, ¿no? Se le fue muy cruel de pronto porque no tenía ese cartel de técnico de primera. ¿Alcanza con tener, yo qué sé, 15, 20 años de carrera jugador de fútbol, de estar dentro de un vestuario como jugador de fútbol, para después ya pasar a dirigir un equipo?
Cuando te referís al cartel, yo digo, ¿a qué te referís?
Lo acabo de decir, no tenía cartel de dirigir en primera.
Lo que yo he notado en Nacional en los últimos tiempos es que ha tenido buenas experiencias, ¿verdad? Sobre todo por el tema de Gallardo, ¿no? Que dejó de jugar, se puso a dirigir y le fue bien. Y ha traído técnicos con poca experiencia. A no ser Álvaro, que ya tenía una trayectoria, Álvaro Gutiérrez, los demás no tenían una gran...
Y ahora los temas no tanto tampoco, porque digo, estaba dirigiendo en juveniles, o sea, no había, sí, había tantos años primero.
Había
tampoco.
Dirigido Rampla, había claro. Dirigido Atenas San Carlos, ¿verdad? Había dirigido la Z, la Quinta, la
claro, bueno.
Pero con Díaz también le fue bien, ¿verdad? Entonces yo creo que apelaron a eso, ¿no? A esa continuidad y que el técnico joven también tiene mucho para aportar.
Pero iba más allá de eso, iba más allá de Nacional. Digo, vos, hiciste una carrera de futbolista tantos años. Ya después, teniendo el curso, ni que hablar, pero digo, ¿estás preparado para dar la vuelta, quedar del otro lado de la línea?
Y yo me siento preparado. Muchas veces es un tema de oportunidades, ¿verdad? Que te den la chance de que puedas dirigir, ¿verdad?
Claro.
Ya que estamos hablando de Nacional, voy a volver el túnel del tiempo, que me encanta. Otra vez, yo sí, también me gusta hablar del pasado.
Sí.
Pará.
¿Es un tito chico este?
Sí, hay veces que se va, a veces el programa termina los sábados de noche y lo encontrás de juego y te sigue hablando del túnel del tiempo.
Sí, cachado.
Toda la vida me gustó mirar fútbol y me gusta recordar. Llegaste a Nacional en el 92, contame. ¿Qué te encontrás? Ya habías estado en Nacional, te fuiste.
Vale, que se iba a picar ahí.
Para jugar, año 92, contanos.
Bueno, el plantel del 92 era un plantel muy bueno, muy rico, ¿verdad?
El capitán.
El capitán era de León. Este de León, estaba Rebelés, estaba Canal, Monsechi, estoy hablando de los zagueros, pues estaba Saldaña, Tony Gómez, Soca, estaba el Pepe García, estaban los dos de Libaldé, Juan Chope, estaba el misionero Vidal,
Antonio Vidal González,
después estaba Edison Suárez, Gerardo Miranda, que es de acá, de la vivienda, somos criados acá en la vivienda del Luceo.
¿Técnico?
Era Frey, Roberto Frey. Estaba Juber Lemos, Álvaro Gutiérrez. La verdad que era un plantel enorme, ¿verdad? Un equipazo que también salió campeón 4 fechas antes de terminar el campeonato. Bueno, nosotros dimos la vuelta contra Peñarol, ¿verdad? En aquel famoso gol de Eli Valdés.
De Eli Valdés.
De la cadenita.
No,
el de la cadenita fue la primera rueda.
0-0. Y en la segunda rueda...
Ah, no, el que se va cayendo. Ah,
se va cayendo.
El 4-0. ¿Vos sabés que te vamos a invitar otra vez, hablando de Nacional, hablando de Lovertinos, a que escuches? Y me viene a saber si te das cuenta que eres cabrón, ¿cómo estás? ¿Cómo
vas a saludar? Os
saludo yo, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien. Se está escuchando Rubén, así que hablale algo, a ver si te das cuenta con quién habla.
Se va a dar cuenta enseguida, porque es el tipo que más partido le ganó el ajedrez en su vida.
No, negativo. ¿Cómo andaba, Jorge?
¿Qué haces? ¿Viste cómo se dieron cuenta enseguida?
No, vos sabés bien que te gané lejos hasta el ajedrez.
¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar?
A ver, profundicemos un poco esa polémica.
Bueno, para,
pero te das cuenta que dos futbolistas están hablando de ajedrez, ¿no? O sea, mirá qué nivel, ¿no? Porque hoy es el PlayStation, todas esas cosas. Nosotros jugábamos al ajedrez, por eso ganábamos.
No, la verdad que era interesante, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de concentrar, pero para una cantidad inmensa de partidos y nos enroncábamos con Jorge a jugar al ajedrez y era terrible.
Hasta nos peleamos porque discutimos un día. Lo que pasa es que además pasaba que no terminábamos de almorzar y ya estábamos los dos mirando, ¿no? Como para subir rápido de cuarto para seguir jugando.
No, fue fatal. Yo compraba el libro de ajedrez y digo, no, a este le tengo que ganar. De alguna manera tengo que ganar. Y iba leyendo el libro.
Mirá que hijo de tu madre, que yo no sabía eso. Lo mío era solamente por mi instinto.
Claro,
y vos te preparabas. ¿Eh? Y así todo te ganaba yo, qué increíble.
Ahora, ¿cómo surge el gusto por...? Digo, está bien. Hoy día, como decías, Jorge, el celular, el play, lo que sea. Pero igual, jugar a dos jugadores de fútbol cuando el ajedrez me parece que no es tan común, ¿o sí?
Y yo fui con el único que me enganché a jugar al ajedrez porque no es común, pero aparte jugar con él daba placer porque a veces te ganaba, normalmente ganaba yo, pero a veces te ganaba, entonces te hacía pensar, ¿viste? Y yo creo que hay algunas cosas que yo fui aprendiendo, ¿no? El ajedrez te hacía pensar, y el tipo que piensa, después cuando está en la cancha, muchas veces decide más rápido, y el otro para mí como arquero que me hacía que jugaba y que me hacía bien era el ping-pong, porque me daba mucha velocidad de reacción.
Mira, vos entrabas la mente y después la velocidad de reacción.
Sí, ahí el ping-pong no competía, Rubén, así que ni hablamos de eso.
A ver, Rubén, que se defienda, ¿no?
No, yo al ping-pong era un negado.
No, Jorge, pero al ajedrez era bueno, en serio.
Jorge, contanos, ¿cómo era Rubén como jugador? ¿Vos estabas en el arco, lo tenías ahí en la saga? Contanos.
Yo temblaba, pero bien.
No,
además Rubén venía a salir campeón en todos lados, entonces siempre tener jugadores ganadores es importante. Después, yo digo, todos los jugadores que llegan a la primera división son buenos, porque si no, no llegan. Pero hay cosas que te distinguen, y el ganar... pero no ganar un partido, ¿no? Ganar títulos, y más como él que ganó muchos títulos, pero y muchos también en equipos chicos, te hacen jugador ganador, que te dan una tranquilidad, que de repente después sí, como al arquero, se te va una pelota para abajo de la panza, o al zaguero pifia, te hacen un buen encontro, yo qué sé. Pero tener jugadores de ese tipo siempre dan tranquilidad.
Rubén, contanos vos, ¿le errabas a veces y sabías que tenías un golero campeón de América del mundo atrás? ¿Estaba tranquilidad?
No, sí, yo a Jorge lo conocí cuando fuimos a la gira en el 89, y bueno, de ahí hicimos una buena amistad, jugamos partidos con equipos muy importantes, y la verdad, la relación que yo siempre tuve con todos los boleros fue buena, y Jorge daba esa tranquilidad, ¿verdad?
están quedando bien los dos, ¿eh?
Sí. ¿A la gira llevaban el ajedrez?
¿Eh?
¿A la gira llevaban el ajedrez?
Obvio. A ver, estaba, podía faltar el pasaporte, pero el ajedrez no faltaba.
Una cosa, ¿esos juegos eran por algo o quedaba solo la calentura?
No, no, por el placer de ganar, nada más.
Qué increíble.
Bueno, Jorge, te agradecemos haber participado en nuestro programa hoy. Te dejamos para que saludes a Rubén nomás y te deseamos una buena noche.
Dale, gracias por llamarme y bueno, le mando un abrazo grande a Rubén, a un terrible tipo y terrible entrenador, porque nunca me tocó trabajar con él, siendo él entrenador, pero con la inteligencia que tenía jugando al ajedrez, seguramente eso lo aporta en los cuerpos técnicos donde ha estado. Así que bueno, felicitaciones por todo lo que ha logrado hasta ahora y un abrazo.
Un abrazo, Jorge, gracias.
Jorge. No, más que nada, obviamente, el orgullo y muchas gracias por estar acá en el micrófono de Universal. Y de paso, bueno, obviamente que ahora sos colega y estás también en el ramo, pero de todas maneras igual, te esperamos por acá por la mesa de peloteando algún momento.
Bueno, dale, nosotros.
Un abrazo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa.
La verdad que... pausa, quiero que me cuente algo de Jorge Ceres Rubensito, después la pausa.
Bueno, perfecto, vamos entonces a hacer la pausa y ya seguimos entonces aquí de Eduardo, mi copa, muy bien atendidos, muy bien servido. Está buenísimo, está todo muy bueno. La pausa.
Para todo lo que sea fútbol, me tenés en el dial, peloteando, peloteando.
La hora del ciclismo en Universal, todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Aquí nace la pureza y mayor riqueza de agua mineral. Aquí la naturaleza es una promesa de manantial. Cascadas de aquí, pureza sin fin, cascada es la familia, es el agua pura de mi país.
Cascada, agua pura, agua nuestra.
Cascada es la familia, es el agua pura de mi país. Cascada es de mi país.
2311-1111. Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
Para toda la vida, Juventus, toda la vida. Como seas, de donde vengas, te vas a sentir muy bien. Juventus, un lugar para estar toda la vida.
Juventus, Colonia Esquina Río Negro, 2901-0705.
Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2-924-2484. Su mejor negocio, a un solo clic. Las mejores oportunidades del mercado inmobiliario y todos los proyectos a estrenar los encuentra en carlosferreira.uy. Ferreira Propiedades, concretando buenos negocios, generando confianza. El partido se picó y seguro hay productos Otonilo, porque sin Otonilo no hay picada. Otonilo, todos somos chef.
Miranda, Villero y Asociados, estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
En las tardes renovadas de Universal, la suerte está en tus manos. A las 15 y a las 21, José Ángel Tuana, el favorito, junto a Gonzalo López Tuana, te traen el sorteo de Quiniela y Tómbola.
El sorteo de Quiniela y Tómbola.
El que no juega, no gana.
Bueno, continuamos de aquí del bar Mi Copa, entonces.
Y vos querías que
Orlando López asamblea. Pero vos sabés que ya la gente ya no necesita saber dónde está, porque, o sea, no necesita la dirección, ya sabe dónde está. Aparte, con la dirección de Tano Cabrera.
Bar Mi Copa, Me Copa, Mi Copa.
Y los nombres de la gente de atrás, ¿sabes?
No sé los nombres.
No sé los nombres.
Sé que al Pizero le fue en la final en Fútbol 5.
Algo sabía. Tú sabías que te tiré el centro porque sé que ibas a entrar. Por supuesto que ibas a entrar. Antes de ir acá con el compañero Andrés Gómez, que hoy anda.
Bienvenida.
Yo para mí que se tomó la pastillita, no, muy tranquilo.
No, y se peinó y todo.
Sí, sí.
No, me están difamando porque no me peiné. O sea,
Esto es radio, usted no se defienda. No tiene derecho a defender.
Estoy defendiendo, o sea, salí así como estaba en casa nomás.
No, también no lo juegan, ¿no? ¿Y qué le pasó?
No puedo decir intimidades al aire, ¿vio? Pero...
No, nadie le pidió intimidades.
No.
Sí,
pues si me molesta porque me voy a comer, no puedo comer. ¿Viste?
No, vamos a hacer esto. Vos le preguntabas por Jorge Seré a Rubén. Vamos a pedirle un concepto y después le damos acá que el hombre, le vamos a dar tiempo que se recupere, se saque ese trago amargo y ahí sí arranque con todo.
Contanos. Rubén, Jorge Cereja, un golero campeón de América, campeón del mundo, se fue para el Nacional, ¿por qué?
No sé, yo no creo que no estaba cuando él se fue de Nacional, yo creo que estaba en Chile, no sé qué fue lo que sucedió cuando él se fue de Nacional.
¿Qué pasa que los equipos grandes acá, a veces a sus ídolos, los despiden no de la mejor manera? Hablábamos, hoy justo hablaba él del tema de Tata González y no la de Jorge, eso es diferente, pero cuando el equipo decide no contar más con un jugador, ¿por qué?
Bueno, muchas veces es por un tema de rendimiento, ¿verdad? Y viste que el uruguayo es muy particular en ese sentido. El jugador de fútbol es el jugador de fútbol y punto. Son pocos los que realmente llegan a la carátula de ídolos en el fútbol, ¿verdad?
Yo me refiero a que perfectamente puede quedar en el club con algún cargo, como lo hacen los grandes equipos tanto de Latinoamérica como de Europa. Pero bueno, ¿lo hablamos después? Andrés, bienvenido, ¿cómo estás?
Ah, pero otra vez me va a saludar. sigo peleando, León, qué horrible. Bueno, Rubén, vengo a molestar un rato nomás porque pasaba por acá cerca y te voy a hacer elegir, dale. Capaz que te doy opciones, capaz que no, te voy a hacer elegir. ¿Vamos arriba? ¿Trancar o barrer?
Trancar.
Te conoció la pelota, la linda, ¿sabes?
Trancar, ¿no?
Es cosa linda esa que tiene el fútbol, ¿no? A ver, ¿salir con un enganche o regalar a la tribuna, nomás así de punta para arriba?
No, salir con un enganche.
Bien. Esta me gusta porque yo soy partidario de una respuesta particular, pero no sé, te pregunto. A ver, ¿de la rodilla hacia abajo o de la cabeza que no renguea?
No, de la rodilla hacia abajo.
Sí, yo creo que sí, también. Yo creo que la rodilla hacia abajo está más lindo.
Sí, de la rodilla hacia abajo.
Sí.
Parece que le pegaste a la pelota.
A veces hay que saber simular también, la boluda rima. ¿Goleada y buen fútbol o en la hora y rompiendo la garganta ahí con un buen grito?
No, en la hora, y si es con la mano, mejor.
Ah, porque viste que tiene otra emoción también, ¿no?
No, tiene otra emoción.
Sin duda. ¿Plena o candombe?
Candón.
Lo vi como un hombre de candón de ustedes, ¿no?
Candón.
Te chumí el Facebook, quiero decirlo nomás, ¿no? Atrevido. ¿Asado a punto, cocido o jugoso?
Jugoso.
Bien, a ver. Esta la saqué de la galera porque la escuché recién y me quedó la duda. Si tuviera que elegir, ¿truco o ajedrez?
Ajedrez.
Ah, bien, ahí, porque yo me tenía idea que iba a decir eso, porque lo vi tan emocionado con el ajedrez. Sí. Un deporte que no sea fútbol.
Básquet,
bien. ¿Una bebida?
Vino.
¿Vino?
Tinto.
¿Tinto? Ah, bien. somos varios acá. Igual yo soy de los que lo cortan, ¿viste? Pero ojo, el rey me hizo una sangría que no sabe cómo quedó. Y así estoy también, ¿no? Es lo que tiene. Un esquema táctico.
A mí me gusta el 4-3-1-2 o el 4-3-3.
Bien. Y cerramos con esta. Un consejo, no sé si para los juveniles, no sé si para la vida, un consejo que le darías a alguien.
No, yo no soy de dar muchos consejos, pero creo que con respecto al deporte, el estar preparado y el estar listo es fundamental. En todo ámbito, sea juvenil, sea profesional, el prepararte bien es la base para tener una buena carrera.
Vamos entonces ahora sí, después de este divertido juego, a escuchar un saludo que esta vez no va a ser en vivo, va a ser grabado, de El Turco Puro.
Hola, buenas noches. Este es un mensaje para Rubén. Quería mandarle un gran abrazo, un gran saludo. Decirle que después de tantos años compartiendo juntos, desde el año 89 que nos conocimos y compartimos un vestuario en un lugar como, en un equipo tan grande como Nacional, y que pasamos momentos muy lindos, y después de compartir todos estos años como compañero de trabajo, fueron años de mucha actividad y mucha emoción, porque realmente con Rubén, especialmente estos años de trabajo como compañeros entrenadores, hemos pasado muy bien y hemos vivido cosas muy lindas. Quería decirte que agradecerte todos estos años tan lindos y tratar de seguir disfrutando de todas las cosas que hemos vivido, ya sea como entrenadores, como compañeros de trabajo. Y además, decirte que he aprendido mucho contigo también, y he aprendido otras cosas que en su momento uno no las veía como tan importantes como tú me las mostraste, y entre ellas son el respeto por el compañero, por el trabajo, por los códigos del futbolista y de lo que implica ser un profesional. Te mando un fuerte abrazo, y acá estaremos y nos veremos mañana en el entrenamiento, como todos los días. Te espero que estés pasando muy bien y que disfrutes de ese momento en la radio. Un abrazo.
Qué humildad la de Turco Mundo.
Sí, la verdad que, muy agradecido por las palabras. Desde que estoy trabajando con Alejandro, que ha sido algo muy bueno, ¿verdad? Él me ha dado siempre mucha participación en el trabajo, ¿verdad? Y la verdad, tenemos un orgullo entre nosotros personal, que siempre hemos logrado los objetivos que se han planteado o que nos hemos propuesto, ¿verdad? Y eso se logra con mucho trabajo, ¿verdad? Sobre todo con la humildad como la que tiene Alejandro, ¿verdad?
Pero también esa complicidad que han logrado entre ustedes, porque eso es fundamental también para que, como dice él, de permitirte aportar, permitirte trabajar, como decís vos.
Sí, no nos entendimos en lo que es la idea de juego, ¿verdad? Lo que podía ser mejor, y fuimos mejorando lo que fue la metodología de trabajo, y con los jugadores, que son la materia prima, lo principal, pudimos ir de a poco logrando muchos objetivos, ¿verdad? Que se nos plantearon en todos estos años que hemos estado juntos.
Rubén, haceme un análisis como técnico. ¿Quién es más completo, Luis Suárez o Edinson Cavani?
Son dos jugadores de...
La deuda está en Uruguay, ¿eh?
Son dos jugadores de élite. Yo creo que Suárez es un jugador más completo. No más completo, es un jugador que llena más y que en su función de goleador es...
Es más letal.
Es terrible, ¿verdad? Yo tuve la suerte el otro día de verlo acá en el estadio contra Paraguay, y la verdad, lo hace parecer todo tan fácil, que está a otro nivel, a otra velocidad. Yo miraba lo de Paraguay y decía, estos muchachos son lentos, son todos gordos. Y no, es que Suárez metió dos centros de gol, siempre se desmarcó, siempre estuvo moviendo. Yo creo que Suárez es un poquito más completo que Cavani, ¿verdad? Pero yo no voy a negar lo que es Cavani.
Suárez es tan simple que siempre está para jugar. Él no tiene tanto recurso, parece. Pero lo poco que tiene es difícil de contrarrestárselo.
Y
porque parece que el enganche siempre es el mismo, que la mague siempre es el mismo, mete el cuerpo de la misma manera, y pero siempre se va.
Y es sumamente efectivo, ¿verdad? Porque se asocia rápido y se asocia bien con los compañeros. Es un tipo que cuando tiene que pasar la pelota la pasa. Y bueno, a la hora de definir, lo hace tan sencillo que vos decís, esto es fácil.
Ahora, yo creo que Suárez es muy letal, es uno de los mejores delanteros, si no el mejor centro delantero, o sea, ahí en el área. Yo creo que Cavani es más completo. Tiene otras cosas, Cavani, tiene mucho más cosas.
Sí.
Y también, además, define bien.
Él define bien, cumple otra función muchas veces.
Tiene otro tipo físico.
Recorrido, ¿verdad?
Le hace goles a Niza, al Dijon, al Mónaco.
Claro, ahora que le hace todos los goles a Real Madrid, también le hace cuando chico
que el análisis también...
A Real Madrid no la tocó en el primer partido.
Claro, el análisis tiene que ir de la mano también en... A ver, ¿qué queremos? ¿Analizarlo en la selección uruguaya o en realidad en el Barcelona o en el PSG? Porque
no, pero yo lo dije pensando en la selección.
Pensando en la selección, creo que Cavani es un jugador que cumple un rol muy importante, que tiene mucha marca, mucho desgaste, y Suárez es un goleador de tal. Después, claro,
el último goleador de la eliminatoria que fue.
A Suárez creo que lo beneficia.
El goleador de la eliminatoria que fue.
Sí. Pero por eso te digo, más completo, sí. Pero a Suárez lo beneficia mucho jugar en Barcelona. Suárez se terminó de hacer como jugador de fútbol, ¿no? Creo yo, en Barcelona. Siempre fue un tremendo jugador, el Liverpool. Pero era un jugador que jugaba para él y él mismo se proporcionaba sus mismas jugadas. Ahora en el Barça es un jugador de equipo, de rol. Y creo que acá en Uruguay nos vino muy bien eso también. No sé, Rubén,
vos no. No, yo creo que Cavani en la función que cumple para Uruguay es sumamente importante. Lo de Suárez es determinante. Es el que arrastra las marcas, es el que crea los huecos, y es el que a la hora de definir marca la diferencia. Entonces, yo no le saco protagonismo a Cavani, pero la verdad, a mí lo de Suárez... me sorprende todos los días un poquito más, ¿verdad?
Hoy hizo tres, ¿no? O sea, discutir, no vamos a discutir a Suárez ni a Cavani, yo creo que...
Claro.
Yo creo que muchas selecciones... No, pero muchas selecciones estarán diciendo, démelo a mí, dejen de discutirlo, dejen de buscarle la vuelta.
No.
¿Y cómo estamos con el Mundial?
Yo creo que estamos bien. ¿Sí? Creo que vamos a llegar bien al Mundial, con dos delanteros que son letales, pero también con una base, ¿verdad? Una renovación... Que se ha visto muy bien en estos últimos partidos.
¿Vos lo llevás al Mono Pereira? Porque este tema está en la calle.
No sé. Y él es parte de lo que es la selección. Es una pieza fundamental. Yo creo que tiene su lugar en la selección, ¿verdad? Sobre todo porque es uno de los que puede transmitir lo que ha sido parte de todo este proceso.
Además, este...
Es que más jugadores... Partidos tiene jugado con la selección.
Claro. ¿No? Además que otra cosa, Rubén. El entrenador ya ha sacado jugadores de, vamos a decir, de edad y que de repente han bajado el nivel. Y yo creo que siga desarmando esa parte del plantel, ¿no? Digo, que es fundamental. Los Godín, los Moro Pereira, los Suárez, los Cavani, ni hablar, Mulera.
Y no te olvides que...
Ya está, esa parte ya la
que
acabó.
Las defensas ganan campeonatos, ¿verdad?
Pero también se la hacen perder.
Bueno... una buena defensa, y si vas a la estadística, los campeones, los que están arriba, son los que menos goles reciben. Y ahí hay una gran solidez de parte de Uruguay.
Creo que sí, que el maestro arma el equipo desde atrás hacia adelante. Eso lo tenemos claro. Más allá, claro, tenemos dos figuras que te ganan un partido en cualquier momento.
Dice, los últimos minutos del Mono Pereira en Porto, en la Champions League, son... alarmantes. Yo por eso lo pregunto.
No, a veces el jugador aporta mucho más estando en el plantel en otro rol que en los futbolísticos. Ya sé que me vas a decir, no, sí. Pero...
Entonces, ¿qué va a ser una terapia de grupo?
En cuanto al Mundial en sí, Rubén, ¿cómo lo analizás? Yo que sé, Argentina, por ejemplo, estuvo complicado para clasificar, pero igual de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Brasil subió mucho el nivel, en la segunda parte de la eliminatoria fue tremendo, aplastó
Yo creo que Brasil va a ser uno de los que va a estar definiendo, ¿verdad? Tite le cambió la cara a Brasil y eso...
¿Sabes lo que le dio? Hambre futbolística.
Y hizo un equipo muy fuerte, muy sólido, sumado a lo que es la técnica del jugador brasileño y la calidad...
Yo creo que va a ser uno de los que va a estar ahí también, ¿verdad?
Alemania, ni hablar.
Alemania, socio.
Alemania se mantiene.
Yo creo que Uruguay va a ser un equipo duro.
Vos sos de los míos también. Veía que vos estás que Uruguay va a ser un buen mundial.
Con mucha experiencia y
vamos bueno, sumando.
Tuvimos la suerte de vivirlo en el 2010, ¿verdad?
Pará. ¿Buen mundial qué significa?
¿Qué significa el mundial?
No, ¿qué significa un buen mundial para Rubén Silva?
Y que
haga Uruguay.
Y que llegue lo más arriba posible.
Yo creo que lo defina.
¿Cuarto de final?
Y cuarto de final está bien. Y si es semifinal, mejor.
Yo creo que Uruguay tiene equipo para definir el mundial.
Siempre hay una sorpresa en todos los mundiales, ¿no? Pasó, nosotros tenemos una sorpresa en Sudán.
Pero ahora sabemos.
Yo, bien, eso sí, ¿sabes? No, la verdad, yo, ¿a qué país ves como que pueda llegar un poquito más lejos y de repente no tiene tanto nombre? A mí me encanta Egipto, o sea, me fascina, ¿no? Sí, me gusta, lo visto Egipto, ¿no?
No, se ve de salada el jugador este que es muy bueno y que han clasificado bien, pero yo no. Una sorpresa no te podría predecir. Sí, fue sorpresa la otra vez, Costa Rica, que no nadie lo tenía en los planes.
¿Vos sabés que justamente hablando con los jugadores de la selección uruguaya que estuvieron en ese partido, dejan entrever como que se confiaron? O sea, no tuvieron en cuenta Costa Rica, no solo Uruguay, claro. Inglaterra también, Italia.
El clima también, ¿no?
No tuvieron en cuenta como que Costa Rica pudiera estar tan fuerte.
También, ¿verdad?
El fútbol de Costa Rica sorprendió, el técnico sorprendió con los planteamientos, los propios jugadores, nosotros van a reconocer al aire, pero fuera de aire te lo dejan entrever que descuidaron un poquito. Hablabas de sorpresa, Rubén, y hablábamos nosotros de sorpresa, yo creo que sorpresa es la que se viene ahora.
No, yo lo que te quiero decir es que la gente manda mensajes como loca, así que Diego me va a dar la vía de comunicación otra vez.
Vamos con Diego, por supuesto, pero yo de paso te digo, te voy anticipando que sorpresa es la que se viene ahora para Rubén.
Este mes es al 9970 y a WhatsApp 092-000970 y a través de Twitter @peloteandoubi.
Otra vez.
SMS al 9970, WhatsApp al 092-000970 y a través de Twitter @peloteandoubi.
Me encanta la voz de Diego Albornoz y la de Nico Ramos, ¿sabías?
Sí, obviamente, el locutor y el hombre, la voz de Diego es impresionante. La verdad que sí. Yo le decía a Rubén que bueno, que como buen zaguero hasta ahora va a tener que defender bastante, pues le vamos a tirar el pase a estos muchachos que bueno, no nos hacemos cargo nosotros, sino ellos dos que están aquí.
Bueno, se va a venir ahora uno de los segmentos más importantes del programa, ya es una marca registrada de Peloteando.
Para, te tiré el centro para que te la hagas canchereando, que sacaren el descontracturarte, porque no tengas miedo, eres un zaguero recio, pero no tengas miedo.
Rano, ¿con quién firmaste el contrato? Para hacer este segmento, pará.
Esa parte no, después se preguntó, después de ahí.
No funciona cuando Gonzalo Gabriel no está, bueno, aprovechamos cada uno la oportunidad. Y bueno, es un segmento que, bueno, como te decía, vamos a hablar de fútbol, pero no estamos hablando de fútbol. Te voy a hacer un par de gestos a lo gran Gonzalo Gabriel. Siempre lo quise hacer con todo respeto.
Y yo creo que en realidad lo mejor siempre en estos casos es dejar que escuche la presentación para que vaya entrando en clima nomás de a poquito, ¿eh?
Te invitamos a ponerte los auriculares y a escuchar la presentación.
Aquí comienza un espacio más de Peloteando, con más de 9 años de momentos incómodos, sorpresas y respuestas que encienden el dial.
Me gusta en todos lados, me gusta arriba, me gusta abajo, me gusta colaborar mucho.
Aquí comienza un espacio que intenta tapar la timidez, que acepta a los fanfarrones y en donde muchos mienten más que los pescadores.
24 horas 12.
Preparen sus oídos que se viene un espacio con mucho ida y vuelta, llegada hasta el fondo, que no se acaba tan fácilmente. ¿Pensaste que hablábamos de fútbol? Este es el confesionario de Peloteando.
Hemos terminado la presentación del confesionario y vamos con la primera pregunta. ¿Quieres acotar algo?
No, me encanta que arranques vos, dale, que siempre los debuts son buenos.
Pará. ¿Entendiste, Rubén, más o menos por dónde
viene la cosa? De igual manera te voy a hacer algún gesto para que entiendas. La primera pregunta, ¿a qué edad convirtió su primer gol? Le hago el gesto de Gonzalo Gabriel, que es imperdible.
A los 18, creo.
Y ahora ya le voy a hacer la siguiente pregunta con opciones. ¿Cómo fue ese gol? De gran calidad y asegurando tres o más al hilo, como en sus tiempos dorados ganando campeonatos, pechando los codazos y empujones en la hora y después de remarla hasta la larga, o paupérrimo con un penal tirado a la tribuna.
Paupérrimo con un penal tirado a la tribuna.
Vamos con la tercera pregunta y te pregunto, Rubén, ¿prefieres jugar arriba, abajo o a espaldas del rival?
arriba.
Yo tenía que marcarlo ahí de cerca, digamos, ¿no? Esa presión en la espalda que siempre se siente. A ver, vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es el récord de goles gritado por Rubén Ciro en la noche de copas?
Y tres, como mucho.
Ah, se le creo. Acá me han pasado mentirosos, acá son varios mentirosos de hasta 12, imagínate. Impresionante. Como buen ayudante, ¿alguna vez ayudó a un amigo para que no afronte el partido solo?
No, jamás.
Bien, a ver, vamos con la sexta pregunta. ¿Sientes la altura que está para 90 minutos al arque, penales y revancha? ¿Prefiere un buen calentamiento y dejar todos los últimos 45? ¿O de último entramos faltando 5 y lo definimos rapidito en los descuentos?
Sí, faltando 5 y definimos rápido en los descuentos.
Rubén, ¿está a favor de la inclusión de instrumentos que mejoren el disfrute sobre el terreno de juego?
Sí, hay que probar todo. Estoy a favor.
Otra pregunta. ¿Pasás el antidoping?
Sí, no pasó, todavía no llegué.
Vamos con la última y siempre la más complicada. En la ruleta del amor, ¿dónde pone la fichita Rubén Silva? ¿Negro el 7, colorado el 21 o pleno 69?
Pleno 69.
Un aplauso, por favor. Genial, magnífico. ¿La salvó con nota?
Yo creo que no mintió.
No mintió.
Sabes, porque últimamente los venía mintiendo mucho. 12, 13 goles, todo. Pero bueno, son siempre preguntas un poquito incómodas, ¿no? Pero los muchachos, la verdad, felicitaciones a Nico. A Nico
Raro, tío mismo.
Iba a decir Nico Falcón. Que la verdad que muy bien. Gildo,
dime.
Me gustaría ir cerrando, falta un rato todavía, pero hablar un poquito del momento hoy. Tuve que decirlo yo ante técnico a FUN. Mañana, pasado, dentro de un mes, dos, se te presenta la oportunidad para vos formar tu cuerpo técnico. ¿Te va a costar separarte del equipo?
Y es algo que uno siempre piensa, ¿verdad? Tener la posibilidad de dirigir solo. Como te decía hoy, uno se siente capacitado. Pero creo que con el Turco tenemos algunos proyectos más como para seguir juntos, ¿no? La posibilidad de salir al exterior o dirigir un equipo mayor. Entonces, todavía no lo veo a corto plazo el dirigir solo. Pero si ya mañana, uno nunca sabe, ¿verdad?
Yo te voy a poner a alguien en línea que capaz que hoy o mañana lo pones en tu cuerpo técnico. Si te das cuenta, ¿quién es? A ver.
¿Tienes otra vez?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Hola?
Hola.
Hola, sí, buenas noches.
Hola. ¿Cómo andas?
Bien, ¿y vos?
Vos sabés que no escucho bien, ¿no? Hay un ruidito.
Sí, vamos a tener que pedirle que le dé una pista, porque...
Dale una pista, si se da cuenta quién sos.
Listo, a ver, yo te doy una pista. A él le dicen Pelé juega de zaguero. ¿Dónde viste a Pelé de zaguero?
El Daniel.
¿Cómo?
El mellizo.
No, error.
¿Error?
No,
jugué de volante muchas veces contra vos, no contigo.
A ver, seguí un poquito más, hacer una pista más porque está complicado.
De 10, chiquito.
No.
Pará, vamos a hacerlo con el apodo. Tiene el apodo de un gran jugador de fútbol. El Rey Pelé.
Luis. Luis.
Sí.
La verdad que no escucho bien.
¿Sabes cuál es el tema? Que a vos te decían Pelé y jugabas de zaguero. Yo jugaba de 10 pero y hacía gol. No sé por qué te decían Pelé a vos.
A mí me decían Pelé porque cuando jugaba de chiquito acá en el barrio, le jugaba más que la pelota. Le pasa que después me llevaron al fondo de la defensa y no tuve más chance. Seguí siendo Pelé, pero era zaguero.
todo bueno. ¿Cómo era tuyo? Bien, ¿y vos, Rubén?
Todo bien. Acá pasando un rato ameno.
Bueno, me alegro que estés pasando bien. Inclusive, digo, yo cuando me llamaron para hacer esta entrevista, digo, no pensé que fuera a ser tan fácil, digo, que me conociera tan fácil.
Luis Pérez Cardoso con nosotros, no fue compañero en ningún equipo con Rubén, pero sí son muy amigos y nosotros decidimos que hablen un ratito. Contanos un poquito, ¿lo enfrentaste alguna vez? ¿Ganaste? ¿Perdiste? ¿Le tiraste algún caño?
Unas cuantas veces nos hemos enfrentado y he perdido y he ganado con él. Y inclusive, como tú decís, tuvimos una gran amistad sin ser compañeros de equipo. La vida nos dio la posibilidad de ser más que contrarios, una amistad bastante buena hicimos. Inclusive yo jugué con el hermano de él, con Andrés, en Central.
Hicimos el curso oculto de Teng.
Sí, exacto.
Pero yo tengo que ver, ¿le pegaste alguna patada alguna vez?
No, yo le pegué a todo el mundo patada, me faltaban los técnicos nada más.
No, y hoy en día, gracias a Dios, la oportunidad se me dio de trabajar junto en el mismo equipo y estamos ahí en Boston River, por favor.
Contanos un poquito cómo es Rubén ahora que ya no es jugador, que está ahí en Boston River en otro rol. Contanos, ¿cómo es?
No, ¿qué más decir de Rubén? Que aquel que lo conozca, el que lo ha tratado, sabe la clase de persona que es. Es un gran compañero, te facilita las cosas para que vos puedas trabajarlo más bien. Y inclusive, ya te digo, con la experiencia que tiene, a los muchachos le cae especialmente bien porque, ya te digo, muy buena persona, buen compañero es.
Bueno, Luis, te agradecemos que hayas participado de este programa. Dejamos que saludes a Rubén y que tengas una buena noche.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacer esta nota y nos veremos el lunes, Rubén.
Bueno, arriba, Luis, nos estamos viendo.
Dale, un abrazo, saludos, familia, dale.
Un abrazo.
Dale.
Bueno, Luis Pelé Cardoso, otra sorpresita que teníamos para el invitado. Viste que subimos unas cuantas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. No pego una, te digo.
Si alguno te llamamos y te dijo, no, nos va para atrás.
No, pero en defensa de él, la verdad que estamos un poquito complicados con el audio. Bueno, tratando de ir, ya estamos en los últimos minutos, haciendo un poco un resumen, bueno, de lo que hemos charlado, pero también de tu carrera. ¿Cómo viviste esa carrera como futbolista? ¿Cuál es la perspectiva de hoy? El resumen que haces.
Bien, a mí, la verdad, yo tuve en el fútbol, tuve más de 20 años jugando, trabajando a nivel profesional, ¿verdad? Y estuve en todas las etapas. Inicié en Huracán Buceo, peleando el descenso a muerte, salvando en las últimas fechas. Me dio una mística y me dio una personalidad de no dar nada por sentado. O por perdido hasta el último partido, porque así nos salvamos nosotros en el 83, en el 85, en el último partido, en el último minuto, y cuando todo el mundo decía que estábamos descendidos, no estábamos descendidos. Eso lo trasladé después cuando tuve la chance de jugar por algo, ¿verdad? De entrar a una liguilla o jugar por un título, que es lo máximo que le puede pasar a un jugador de fútbol. Y bueno, en todos estos años de profesional, tuve la suerte de tener más maduras que verdes, ¿verdad? Y bueno, y en los pocos años de técnico, la verdad que lo he disfrutado mucho, he tenido la suerte de trabajar en inferiores y me gustó mucho trabajar con jóvenes, es algo que realmente va a ser mi final, si Dios quiere, terminar trabajando con jóvenes, con juveniles. Y bueno, ahora en este lapso que he estado en primera, yo estuve con Carlos Manta también, que aprendí mucho de Carlos en el 2008 como ayudante técnico, tuve unos interinatos como técnico en primera, y ahora en este lapso con el Turco también, más que nada lo he disfrutado, se han dado las cosas, y bueno, la idea es seguir dentro del fútbol y seguir mejorando, ¿no? Yo creo que sería bueno en un corto o mediano tiempo
tener un cambio de país, de aire, de estilo de juego, ¿verdad? Para seguir creciendo. Pero bien, bien, contento con este Boston River, con lo bien que nos trata la gente de Boston River. Boston River es un club atípico, muy amigo, muy humano. Los dirigentes están siempre ahí. La verdad que lo hemos pasado muy bien en este tiempo en Boston River y bueno, agradecido, ¿no?, de ser parte de esa familia.
Rubén, dos preguntitas en una. Y tengo que mandar un saludo a la gente de San José que me encontré en el hall del Partido del Siglo. ¿Qué opinas de los más unidos que nunca? ¿Y cuál era el fútbol que convocaba a más público? ¿El de los 80 o el de los 90 o el del 2000 de ahora?
Y yo creo que el de los 80, el de los 90 convocaba jugó jugadas contra Nacional de Peñarol y eran estadios con 40.000, 30.000 personas, ¿verdad? Ha ido decayendo un poco, ahora creo que levantó con esto de que Peñarol tiene su estadio, Nacional tiene su estadio, sobre todo en lo que es los equipos grandes. Y con respecto a lo más que unido que nunca, creo que está bien, que hay que cambiar las cosas, que la idea sería juntarse todos y arreglarlas.
Juntarse todos no
Nico, perdón que se nos va el tiempo, se nos escapa el tiempo, es una pregunta muy buena lo que está haciendo, pero realmente la tenemos que cortar acá porque para agradecerle más que nada a Rubén y obviamente tenga la...
Que has estado con nosotros, una persona que tiene ideas claras, ojalá que tengas mucho tiempo más en el fútbol, muchos éxitos, en Boston River, donde sea, no te olvides la camiseta que me vas a regalar, que voy a pasar por tu casa, y nada, yo disfruté el programa, notable.
No, notable, muy, muy bueno, muy bueno, muchas gracias Rubén.
Espectacular, sin Gonzalo y Alfonso.
Nicolás, Andrés, Diego, la luchadora incansable, como digo, Vanessa Moreira, Marcelo Bonari, Mauro, un saludo para todos, la verdad que un programa espléndido. Muchas gracias Rubén, despedite vos.
Bueno, muchas gracias, la verdad que la pasé muy bien. Uno se pone un poco tenso cuando viene a un programa de radio, pero fue muy ameno y bueno, ojalá que siga así el programa, que tenga muchos éxitos y como siempre, las órdenes.
Un loco, bueno, volvemos a ver, bueno, escucharnos ustedes y nosotros acá a vernos entre nosotros el próximo sábado.
Gracias a la gente de Mi Copa que nos abre la puerta, Asamblea y Zona de Bloque.